contatto telefonico.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, como saben y como les informáramos en su momento aquí en 970 Noticias, realizó su primera misión oficial fuera del país y visitó Panamá, donde se reunió con el presidente panameño José Raúl Mulino, quien obviamente había estado acá en nuestro país para la asunción de Orsi el 1 de marzo, y también estuvo en Honduras, donde participó de la cumbre de la CELAC. Y allí, bueno, llevó adelante reuniones bilaterales con varios presidentes. Vamos a analizar lo que fue esta primera salida oficial del presidente de la República, la elección de estos países, y bueno, cuáles van a ser las prioridades diplomáticas del gobierno de Yamandú Orsi. Y para eso recibimos nuevamente a Álvaro Padrón, asesor en política internacional del presidente de la República. Padrón, bienvenido una vez más, gracias por atendernos, ¿cómo está?
Buen día, Ignacio, Andrés, gracias por la invitación.
Bueno, un placer como siempre. Álvaro, ¿qué análisis se puede hacer de lo que fue este primer viaje oficial, esta misión del presidente de la República en el exterior? Comencemos por la visita en Panamá, el encuentro con Mulino, un país que ingresó como Estado asociado, Panamá, al Mercosur, y Orsi ha destacado la importancia del vínculo, de reforzar el vínculo con este país. ¿Por qué cree usted, o por qué, bueno, se eligió por parte del gobierno uruguayo este como el primer destino de Orsi?
Bueno, déjenme en un minuto solo para referir lo que hoy es la noticia internacional del día.
Ah,
¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Han tenido una cobertura y están sobre ella, ¿no? Porque creo que conecta un tema con otro, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una figura mundial, todo lo que representa a la Iglesia, pero quiero destacar especialmente lo que significa haber tenido un papa de esta región.
Sí.
Sé que siendo argentino es muy difícil sacarle a los argentinos esa sensación de propiedad, pero yo creo que tuvimos un papa latinoamericano, sobre todo un papa que puso el énfasis en la periferia del mundo, él uh-huh. se decía así, el papa de la periferia, uh-huh. y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo, porque fíjense que los énfasis de Francisco, además de haber sido un papa contemporáneo a la dictadura, ¿no? Y estamos festejando 40 años, el periodo más largo de democracia en nuestra región,
sí.
Es muy importante recordar en un día como hoy, no solo el papel, la figura, lo que representa, cómo va a seguir esto, porque claramente ahora el foco va a estar puesto en la elección de un nuevo papa,
sí.
pero sobre todo reivindicar lo que fue su aporte, ¿no? Los últimos esfuerzos sobre la paz, yo creo que ese es un tema central hoy en el mundo. La justicia social, él hablaba mucho de la desigualdad, se consideraba, por eso eligió incluso el nombre de Francisco,
sí.
el papa de los pobres,
uh-huh.
La defensa de los migrantes, un asunto absolutamente clave hoy en el mundo, sobre todo a partir de la política del gobierno norteamericano, y el cuidado del planeta, algo que no había estado casi presente en el discurso de la Iglesia. Acaba él hace poco de sacar la encíclica Laudato Si. Yo, en mi caso, soy agnóstico, pero estoy diciendo todo esto por el enorme respeto que siento hacia una figura que, repito, conecta mucho con lo que vamos a hablar ahora, Nacho, porque él de alguna manera reivindicaba la necesidad de un nuevo orden mundial,
sí,
de reconocer un equilibrio en el mundo que está roto, algo que está cambiando profundamente y que necesita de voces más potentes, de quienes tienen menos fuerza, ¿no? Vale para las personas, vale para las sociedades y vale también para los países. Entonces, no hago este enganche de manera, digamos, casual, ¿no? Yo creo que es una batalla que se está dando en el planeta por cosas muy importantes, entre otros la vida misma en el planeta a partir del cuidado del ambiente. Y eso representó el Papa latinoamericano, es un homenaje que creo que hay que hacerle por esta batalla. Y en la misma dirección de lo que de alguna manera tiene como prioridad el nuevo gobierno en Uruguay, la primer visita tiene que ver con reconocer a la región como el primer círculo concéntrico de una política internacional. O sea, Uruguay volvió a la región, una región a la que le habíamos dado la espalda y que, sin embargo, es imprescindible para enfrentar el momento tan particular que vive el mundo. Porque si no entendemos el contexto, podemos quedarnos mirando las decisiones como decisiones puntuales. Y en realidad detrás hay un análisis de contexto,
uh-huh.
de lo que está pasando en el mundo, de un cambio brutal, un cambio de época, seguramente la historia va a marcar este periodo como un cambio absolutamente clave en la historia de la humanidad, tiene que ver con el ciclo en el que va perdiendo poder Occidente y ese poder se traslada hacia Oriente, y eso es lo que estamos viendo todo el tiempo en la lucha, en lo que algunos llaman guerra comercial, entre China y Estados Unidos. Y todas esas cosas tienen mucho que ver con nosotros. Yo les agradezco el espacio porque creo que la política internacional debería tener mucha más presencia en los medios, yo diría mucha más presencia en la sociedad, no solamente cuando tenemos problemas, cuando hay algún conflicto bilateral o cuando tenemos algún efecto comercial o económico, sino para entender que somos parte de un planeta que está en una gigantesca transformación. Y la decisión del nuevo gobierno es empezar justamente fortaleciendo la voz de la región, porque está la convicción de que acá nadie se salva solo. De que aquí en una disputa en donde se va a crear un nuevo orden mundial, la clave está en tener escala, en tener fuerza. ¿Cómo influimos en ese nuevo orden mundial? ¿Alguien cree sinceramente que se puede hacer desde la soledad de un país, y más aún de un país como el nuestro, absolutamente pequeño desde la perspectiva que se lo mire? Esto no lo puede hacer ni siquiera Brasil y México, que son por lejos las dos potencias más grandes de nuestro continente, y fueron justamente a esta cumbre de la CELAC en Honduras los líderes de ambos países. Lula da Silva y Claudia Sheinbaum estuvieron presentes demostrando que también esas dos potencias necesitan a la región para influir en este orden mundial.
En ese sentido, como Uruguay, porque quiero volver a dos cosas que decías. Primero, vos considerás que en el gobierno anterior de Uruguay se le dio la espalda a la región, por lo que decías de que ahora vuelve Uruguay a la región, y por qué te parece que fue así. Y después, ¿cómo se tiene que ubicar Uruguay ahora en esta situación con lo que tú mencionabas, ¿no? De un cambio del orden mundial, de una guerra comercial entablada o iniciada por Estados Unidos, y de una política que se está volviendo para muchos países, no solo para Estados Unidos, más de me salvo yo solo, ¿no? A diferencia de esa asociación con otras naciones.
Bueno, yo creo que la política exterior del gobierno pasado tuvo varias etapas. Un arranque muy potente con una figura como Talvi, que era un conocedor de las relaciones internacionales y había logrado en principio conectar con esa mirada estratégica. Yo creo que luego tuvimos un periodo casi de inexistencia de política exterior, nunca hubo una idea clara de una estrategia, había una concentración enorme en el protagonismo del presidente, lo que normalmente se llama diplomacia presidencial, lo que no es malo, yo diría que al contrario, un presidente involucrado directamente en la política internacional es central, pero para eso tiene que haber una estrategia. Yo creo que no hubo estrategia y que tuvimos una posición errática, puedo decir finalmente, sobre el acuerdo China Uruguay, un acuerdo bilateral que claramente era inviable, pero además generaba un enorme recelo al interior de la región. Y si eso se suma a las reiteradas declaraciones de que el Mercosur era como un problema, como un lastre, como un corset. Exacto, con toda esa retórica lo que hicimos fue perder mucho tiempo, mucha confianza, perder la oportunidad de gravitar al interior de la región, que por supuesto necesita un debate sobre su rumbo. No estoy diciendo con esto que no haya que tener una mirada crítica, en principio sobre nuestras relaciones bilaterales, luego sobre el Mercosur mismo, y ni que hablar sobre el resto de la región. Entonces, el problema no es tener una mirada crítica, el problema es estar todo el tiempo dando la imagen de que nos queremos cortar solos, que la región es un problema y que por lo tanto lo que necesitamos es libertad, como si hoy el mundo permitiera eso. A los que me gustaría escuchar, a los que defendieron durante mucho tiempo un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, porque la discusión en México hoy gira en torno a eso. El acuerdo más importante y más sólido que creó Estados Unidos fue el NAFTA, el acuerdo con Canadá y México, y miren lo que está pasando con ese acuerdo. O sea que lo que hubiera significado un acuerdo de libre comercio bilateral, lo está viviendo Chile, Colombia, en este momento, que tienen acuerdos bilaterales con Estados Unidos y que no representa absolutamente nada. O sea, son los países que más están teniendo efectos sobre las decisiones de Estados Unidos, además de China y Europa. Entonces, mi punto ahí es que tenemos que revalorizar la importancia de la integración regional y de la cooperación en la región. Tenemos una región entera con la que tenemos muy bajo comercio. El comercio intrarregional en América Latina es apenas del 12%, y para que tengan una idea, en Europa está por encima del 60% entre ellos, y lo mismo en Estados Unidos, en este caso lo que era la región de Estados Unidos, Canadá y México, es arriba del 50%, o sea, las regiones poderosas del mundo comercian entre sí y nos dicen a los demás que nos tenemos que abrir. Por supuesto que tiene que haber una apertura internacional, pero tiene que haber también un enfoque sobre cómo construimos región, en primer lugar para tener mejores condiciones económicas, productivas, comerciales, pero luego para tener una voz más potente. Y ahí radica la importancia de esta cumbre de la CELAC. Hacía mucho tiempo que no había una cumbre con tanta presencia política. Estuvieron todos los países, 33 países, 600 millones de personas. Es muy importante eso. Y desde ahí construir una voz para influir en ese nuevo orden mundial. Lo decía recién Ignacio, hay un cambio gigantesco en las reglas de juego. Lo diría de otra manera, se están rompiendo las reglas de juego Bien. Que se construyeron durante más de 60 años. Sí. Y para un nuevo orden mundial necesitamos tener una voz potente. Acabamos de perder una, que es la del Papa, porque él tocaba estos temas permanentemente. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es mostrar que como región estamos en condiciones de tener una visión estratégica, una región que además es una región de paz, y esto en un mundo en guerra es muy importante, una región que tiene a la Amazonia en su corazón y que por lo tanto puede opinar sobre los temas ambientales, sobre los temas de justicia social, sobre los temas de un mundo más democrático. Yo creo que todo eso tiene que ser una perspectiva regional, siempre mirando también el interés nacional. Es muy claro que Uruguay necesita tener una política al interior de estos organismos, y eso es lo que se intentó hacer en estos días, tanto en la visita a Panamá como en la visita a Honduras en el marco de la CELAC. Mejor imposible, porque era la oportunidad de tener a los 33 países juntos en una misma mesa.
Impecable. Álvaro Padrón, clarísima la visión. Gracias por este contacto, y bueno, nos comunicamos en breve nuevamente. Álvaro Padrón, asesor en política internacional de Yamandú Bolsa, y gracias por tu tiempo, como siempre.